Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Y comienzo diciendo que hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, Día Internacional, Día Mundial de la Salud Mental. Y creo que es muy importante subrayar este aspecto, porque España es el país del mundo, según, estamos hablando de datos oficiales, datos dados por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que ha hecho público que España encabeza el ranking del consumo mundial legal de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Fijaros, lo que estamos hablando. España encabeza el ranking de consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedantes. O sea que estamos mal. Estamos muy mal. Fijaros cuántas veces se ha hablado de que en Estados Unidos hay pues un consumo de ansiolíticos absolutamente desmedido. Bueno, pues España le supera, que hay un aumento anual en España de este consumo increíblemente alto. Y además es muy superior, duplica el grado de consumo de ansiolíticos, etcétera, en las mujeres que los hombres. Fijaros a dónde nos está llevando esta deriva, esta crisis antropológica, esta crisis moral, esta crisis cultural. ¿A dónde nos lleva? Es un buen termómetro para medir dónde está, es un buen test, ¿no? Para medir la felicidad, ¿no? Claro, cuando pretendemos respirar desde nuestras heridas, cuando pretendemos hacer de nuestras heridas derechos que se reflejen en leyes, cuando pretendemos hacer que nuestras heridas sean pulmones. No, las heridas no son pulmones, no son constitutivas de ser fuente de derechos. No, las heridas son heridas y tienen que ser acompañadas como heridas. Ahora, cuando curiosamente esas heridas no se enarbolan como si fuesen un adelanto, como si fuesen un avance social, entonces nos fracturamos interiormente. Repito. Hoy es el Día de la Salud Mental, Día Internacional de la Salud Mental. España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Y nadie va a hacer una reflexión sobre por qué esto acontece precisamente en España, cuando nosotros nos hemos constituido, ¿no?, en un laboratorio de todo tipo de experiencias rupturistas y exportadores de estas experiencias a Latinoamérica, etcétera. Nadie se va a hacer esta pregunta. Bueno, esta es mi entradilla en este programa, pero obviamente no nos basta con maldecir las tinieblas. Tenemos que encender una luz. Entonces aprovecho la entradilla de este programa para convocaros a todos los que podáis asistir, que soy consciente de que, claro, de que una parte importante de la audiencia de este programa no tiene posibilidad física de acudir a esta invitación que voy a hacer, pero sí todos podemos participar espiritualmente y una buena parte podrá ser físicamente. Me estoy refiriendo a lo siguiente. El próximo viernes, el viernes 14 de octubre, en esta comunidad del Arzobispado de Valencia, pues los obispos de estas diócesis de Valencia, Segorbe, Castellón y Orihuela Alicante, un servidor, pues hemos convocado a nuestros fieles a acudir el próximo viernes 14 de octubre a Valencia y allí hacer un signo público. Rezar un Santo Rosario todos juntos en la Plaza de la Virgen de Valencia, junto a la Catedral. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados saldrá a la calle a acompañarnos. Y allí todos juntos, a última hora del día, a las 8:30 de la tarde, rezaremos un rosario en el que pediremos, pues, por estos grandes valores que están siendo puestos en cuestión, lo cual está produciendo esta gran herida, ¿no? Estos grandes valores que son la dignidad de la familia, de la vida, la familia, la libertad educativa, la libertad de conciencia, la paz. Va a ser un rosario por la familia, por la vida y por la paz. Serán 5 misterios del rosario que serán claves: por la dignidad de la vida, por la familia, por la paz, por la libertad educativa, por la libertad de conciencia, frente a esta imposición, ¿no?, del pensamiento único. Los obispos esperamos hacer una rueda de prensa ese día por la mañana, y en esa rueda de prensa también anunciaremos, ¿no?, una serie de iniciativas para luchar frente a este rodillo, rodillo impositivo del pensamiento único, que se entromete en la libertad educativa, que se entromete en el derecho de ver de los padres, en su patria potestad, de la educación de sus hijos. Entonces es importante que este signo sea fuerte, porque cuando rezamos en presencia de Dios, pero también lo queremos que sea un signo delante del mundo, pues yo creo que es importante que ese rosario tenga una participación grande de todos los fieles, ¿no? Entonces os invito a todos los que vivís en este entorno de Valencia. Nosotros acudiremos desde la diócesis de Orihuela Alicante, pues hemos puesto autobuses para acudir ese viernes 14 a las 8:30 a la Plaza de la Virgen allí en Valencia, ¿no? Pero pues posiblemente los que estéis en el entorno físico podéis ir, pero me atrevo a pediros al resto que os unáis, que cojáis el rosario y desde allí donde estéis recéis el rosario en esa gran convocatoria. Necesitamos un signo delante del mundo para decir que esta gran crisis, esta gran crisis, he comenzado diciendo en el programa, España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. A ver, ¿esto cómo es posible? ¿Esto cómo ha acontecido sin que no se enciendan todas las luces rojas? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto, ¿no?, bajo la bandera del supuesto progresismo, que nos estamos haciendo la lakiri? Nos estamos pegando un tiro en el pie. Nos estamos abriendo con el cuchillo nuestras propias entrañas, ¿no? A ver, esto es un suicidio espiritual y parece que nadie pues es capaz de levantar ante el mundo una voz que diga: a ver, señores, el rey va desnudo. Estamos proponiendo unos modelos de referencia para nuestros jóvenes, para las nuevas generaciones, que son absolutamente ridículos, que llevan a un deterioro de la psicología, porque claro, esto ya a un deterioro psicológico grande. Ya no es que digamos, es que estamos perdiendo los ideales. A ver, es que detrás de la pérdida de los ideales viene la pérdida de la salud. El hombre y la mujer se quiebran, nos quebramos y nos tenemos que tirar a los medicamentos para ver si son un flotador para sostenernos, ¿no? Bueno, pues solución, el rosario. Dame un punto de apoyo y cambiaré y moveré el mundo. Bueno, pues el punto de apoyo es Jesucristo y la palanca es el rosario. Y confiamos en que María, una vez más, María, que es el alma de España, María va a ser la que protagonice, ¿no?, la resurrección espiritual de nuestro pueblo. Vamos a celebrar el Día de la Virgen del Pilar, la patrona de la Hispanidad, y va a ser pues la mejor manera, ¿no?, de preparar este rosario, este gran rosario, este encuentro de oración. Virgen del Pilar, danos la firmeza en la fe, la perseverancia en la esperanza, la diligencia en el amor. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, y con los que sois usuarios en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí en ticonfio.org hay un apartado de Sexto Continente, y bueno, también decir que ese apartado de Sexto Continente nos lleva al canal de iVoox, donde allí está Sexto Continente, y uno puede allí encontrar los programas de todos los años que se van ya realizando, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar en este programa, y voy a dar noticia de algunos hechos importantes que están, son para mí brotes verdes de resistencia, que gracias a Dios también están aconteciendo, ¿no? Envié a redes sociales, pues, antes de ayer, el sábado, un mensaje diciendo: van surgiendo algunas voces que se atreven a gritar públicamente aquello de el rey va desnudo. Y entonces he puesto referencia a dos noticias. Una noticia es que el jefe de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón, que es Celso Arango, uno de los psiquiatras más reputados de España, ¿no?, ha hablado públicamente y ha dicho que vivimos un boom de jóvenes que dicen ser trans por moda, que en realidad no lo son, ¿eh? Y él sostiene que la cifra de adolescentes que se reclaman trans pues se ha multiplicado por pura ideología, ¿no? Bien, y este psiquiatra está apadrinando una asociación de madres afectadas por esta moda, es una asociación de madres llamada Amanda, que pues ha hecho un gesto muy valiente, y el gesto que ha hecho ha sido pues el de este fin de semana, el sábado concretamente, pues se hicieron públicos en la plaza del Museo de Reina Sofía, allí hicieron un manifiesto. Son un grupo de madres cuyas hijas, cuyos hijos, pues de repente han venido del colegio diciendo que mamá, que no soy niña, que soy niño, y de repente, claro, es que, bueno, pues ha sido una crisis tremenda, y en el seno de estas familias, y en concreto hubo ocho madres hace cosa de un año y pico, según allí han dicho, pues estas ocho madres se encontraron por Twitter que mi hija ha dicho esto, pues la mía también. Bueno, pues estas ocho madres se encontraron por Twitter y conformaron una asociación llamada Amanda, en la que comenzaron pues a juntarse familias, madres principalmente, que a veces digo yo, ¿dónde están los padres? Pero bueno, principalmente madres, que también habrá padres, por supuesto, en la asociación, ¿no? Pero me da pena que a veces dejemos meramente en manos de las madres la batalla por los hijos. Yo creo que estas madres que llevan adelante esta batalla a mí me recuerdan a las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, cuando decían, ¿dónde están mis hijos? O sea, me han robado mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? ¿No? ¿Dónde están nuestros hijos? Bueno, pues yo creo que esta reacción que se ha puesto aquí en marcha es una asociación apolítica y aconfesional, ¿eh? O sea, que esto no ha nacido de iniciativa de la Iglesia, no ha nacido de iniciativa de un partido político. Son una serie de madres que de repente dicen, oye, que nos están robando a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero ¿cómo que ahora viene mi hija diciendo qué tal? Y de repente viene una ley, una ley diciendo que tú no tienes ahora mismo, estás esto entra en un protocolo y ahora es la administración la que va a decir tú no eres quién para mandar a tu hija que sea tratada por un psicólogo que no comulgue con una especie de teoría de género en la cual a tu hija le van a hormonar, le van a meter hormonas, le van a hacer no sé qué, para que la niña pues, pase a ser niño o viceversa o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues este grupo de madres pues han salido a la calle, y han hecho un manifiesto, se han juntado en la Plaza Museo de Reina Sofía este sábado. No he visto fotos, pero bueno, tengo alguna crónica donde se juntaron unas 400 personas y esas 400 personas pues leyeron un manifiesto. Un manifiesto, han hecho una página web que la encontréis muy fácilmente con Asociación Amanda, y allí hay un manifiesto que es un mensaje para las familias y la sociedad. Lo voy a leer. Lo voy a leer en el programa y bueno, y además cuando lo lea y hagamos un descanso musical, lo voy a lanzar por redes para que quien quiera también poderse sumar a ese manifiesto libremente lo pueda hacer. Pero creo que es un momento histórico, ¿eh? Un momento histórico en que un grupo de padres coja y haga este signo. Yo en el mensaje que envié a redes sociales dije, ojalá algunas familias afectadas se unan para demandar ante los tribunales a quienes aprueban una ley que compromete la salud de sus hijos. ¿Es que acaso no tienen derecho estos padres de ir a los tribunales y demandar a quienes aprueban esa ley o han votado a favor de ella, ¿no? Una ley que está comprometiendo la salud de sus hijos, que les está generando pues la incapacidad de poder ellos tutelar y cuidar la salud de sus hijos. Bueno, ojo al manifiesto de esta asociación, que lo voy a leer. Comienza diciendo, madres, padres, necesitamos que leáis esta carta. Es importante, el tiempo se agota. Esta información puede evitar que vuestras hijas e hijos acaben con daños físicos irreparables y consecuencias y secuelas psicológicas que necesiten terapia durante años. La nueva legislación que se quiere aprobar en España, que legitimará la autodeterminación de la identidad de género, tendrá consecuencias nefastas para niñas y niños. Somos Amanda, agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada, y nuestro objetivo con esta carta abierta es dar a conocer a todas las madres y padres la realidad del contagio social de la disforia de género de inicio rápido y las terribles consecuencias que su abordaje inadecuado puede provocar en el futuro de aquellos a quienes más queremos. Al mismo tiempo, queremos pedir prudencia y cautela a todos los grupos políticos del arco parlamentario a la hora de legislar, tanto a nivel nacional como autonómico, para evitar que cuestiones acientíficas entren a formar parte del ordenamiento jurídico con consecuencias muy graves para la infancia y la adolescencia. Puede que esto de la disforia de género de inicio rápido no os diga nada a muchos de vosotros, o que no hayáis oído hablar nunca de esa forma de disforia de género, aun encontrándose en medio del debacle social sobre el anteproyecto de la ley trans. ¿Qué es la disforia de género? Se define como una fuerte disconformidad de la persona con su sexo biológico, manifestada desde edades muy tempranas. Según datos de la Academia Americana de Pediatras, su incidencia es de alrededor de 0,3 de cada 10.000 mujeres y 1 de cada 10.000 varones. A diferencia de la disforia de género, en los últimos años se ha desarrollado como nuevo fenómeno la disforia de género de inicio rápido, producto del contagio social que se presenta de forma repentina en la pubertad y adolescencia, etapas de desarrollo de la persona que se caracterizan por el descubrimiento, entre otras cuestiones, de su sexualidad y de su lugar en el mundo. Esta forma de disforia de género insólita hasta hace pocos años, es más frecuente en niñas, 7 de cada 10 casos, y en un alto grado suele tener de fondo problemas subyacentes sin tratar, como el autismo, TDAH, TOC, trastornos alimenticios. Las cifras de afectados por esta disforia de género de inicio rápido crecen a un ritmo frenético. Por ejemplo, en Madrid, la unidad de identidad de género ha visto un incremento de solicitudes de atención del 500% entre el 17 y 19, la mayoría de ellas de chicas muy jóvenes. En otros países como Gran Bretaña, este incremento ha sido del 4.000% entre el 2009 y el 2018. Este aumento se produce a nivel mundial. Diversas voces expertas, en muchos momentos acalladas por intereses políticos y económicos, alertan de que los menores son muy influenciados por contenidos de redes sociales, sobre todo Instagram, YouTube, TikTok, con la presencia de personajes creados expresamente en series emitidas en plataformas de streaming, y un discurso social dominante en el que la disforia de género es la explicación que se ofrece ante cualquier malestar en el propio cuerpo, con los roles y estereotipos de género asignados por una sociedad a cada sexo y con una orientación sexual no heterosexual. Disforia de género que requeriría necesariamente, según dicho discurso, de una transición médica irreversible. Esta influencia es especialmente relevante en adolescentes emocionalmente vulnerables que, como ya hemos comentado, podrían estar atravesando una depresión, algún trastorno sin tratar, alguna patología previa de salud mental, espectro autista, dificultades de integración en el grupo de iguales, etcétera. Estos adolescentes manifiestan este malestar de forma repentina, pretenden obligar a su entorno a llamarles por sus nombres y pronombres elegidos y exigen el comienzo de tratamientos hormonales y quirúrgicos. Aceptar estos cambios, sin más, supondría no solo una mutilación, sino también una medicalización de por vida de cuerpos sanos en pleno desarrollo. ¿Sabéis qué es muy relevante y no se nos suele contar a padres y madres? Que la disforia de género de inicio rápido se supera sin transición médica en la casi totalidad de los casos, al finalizar la adolescencia con el adecuado apoyo familiar y profesional. Pongo yo hago un paréntesis. O sea, que es que se sabe con exactitud que si no se hace esa barbaridad de intervenir con hormonas y con cirugía y se acompaña con un mínimo cuidado psicológico y familiar, eso se va a superar cuando pase la adolescencia. Continúo la lectura. Ya se han aprobado leyes autonómicas, tanto en comunidades autónomas gobernadas por partidos de derechas como por partidos de izquierdas, que dificultan el adecuado apoyo a los menores con disforia de género de inicio rápido, que aceptan el autodiagnóstico de disforia de género por el adolescente de forma incuestionable, dificultando una atención profesional rigurosa a nuestros hijos e hijas, tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. También se ha aprobado la conocida como Rey Rhodes o Ley de Protección a la Infancia, que junto a medidas necesarias para la protección de la infancia ha introducido de forma opaca conceptos de identidad de género sentido, avalando las teorías acientíficas de la identidad de género como si realmente protegiera a la infancia en lugar de perjudicarla, que es lo que hace. Continuar por este camino ya iniciado con la tramitación del anteproyecto de la ley conocida como Ley Trans, pone en peligro incluso la patria potestad por parte de las madres y padres que buscamos acompañar de forma respetuosa a nuestras hijas e hijos con disforia de género. Esto es así porque, de acuerdo con lo que recoge el anteproyecto de ley, no atender la voluntad del menor para iniciar el proceso de transición se considera situación de riesgo con intervención de un defensor judicial ajeno a la familia. Ojo con esto, hago un paréntesis, que según la ley trans, como venga el niño y la niña diciendo que yo quiero cambiar de sexo. En ese momento ahí se pone en marcha un protocolo, que allí aparece un defensor judicial ajeno a la familia, y ya no vas a mandar tú ni tu esposa, tu esposo sobre el niño, sino si de repente se mete allí un defensor judicial que va a imponer la hormonación y la cirugía. O sea, que hemos llegado a esto, ¿eh? Entonces esta asociación Amanda dice, ojo, que está a punto de aprobarse esta ley, que nos tendrían que tendrían que saltar todas las alarmas. Sigo leyendo. No queremos que dentro de unos años, una vez superada la difícil etapa de la adolescencia, nuestras hijas e hijos descubran que sus familias y la sociedad les fallaron, dañándoles de forma irreversible al aceptar que, a diferencia de cualquier otra circunstancia sanitaria o jurídica, ellas sí podían realizar un diagnóstico de disforia y decidir libremente sus propios tratamientos sin respaldo científico. Bloqueadores de la pubertad, hormonación cruzada y cirugía, y que sus madres y padres no pudieron impedirlo bajo amenaza de perder su tutela. Necesitamos, madres y padres, que entendáis la gravedad de la situación. Nos jugamos el derecho a la salud física y mental de las generaciones más jóvenes, a las que profesionales serios de la psicología y la medicina podrían estar ayudando a profundizar en las causas de su malestar, en lugar de adoptar medidas irreversibles en un momento vital que se caracteriza por una enorme volubilidad. Necesitamos que nos acompañéis para que el gobierno y todos los partidos políticos escuchen nuestra petición de prudencia y diálogo social a la hora de legislar ante la preocupante situación para nuestra infancia y adolescencia. Y ahora concluye el manifiesto con cuatro peticiones. Primero, reclamamos la apertura de un espacio y tiempo de diálogo del Gobierno de España y los distintos grupos políticos, como el Movimiento Feminista, con Amanda, agrupación de familias de todo el territorio nacional críticas de género, y con las entidades representativas de los colectivos profesionales de atención médica, psicológica y social a la infancia. O sea, el primer punto es, pedimos que aquí nos sentemos para hablar todos los que entienden de este tema y no haya un rodillo ideológico en el que los científicos no tengan nada que decir. Segundo, interpelamos al defensor del pueblo para que estudie cómo es posible que, mientras en países de nuestro entorno, que llevan años atendiendo a las y los menores desde un enfoque exclusivamente afirmativo, están saliendo a la luz múltiples estudios que demuestran lo dañina de esta postura, y se están produciendo cambios legislativos para frenar esa tendencia. En España, sin embargo, el Ministerio de Igualdad únicamente ve aceptable tomar este camino que la comunidad científica está comenzando a reconocer equivocado. O sea, que el segundo punto es, recurrimos al defensor del pueblo, porque es que resulta que lo que los demás países están diciendo, esto es una locura, nosotros vamos a ello. Lo que los otros están echando marcha atrás, nosotros ahora lo adoptamos. Tercero, demandamos del Ministerio de Educación un acuerdo de mínimos a nivel nacional respecto al contenido de la formación en coeducación e igualdad entre hombres y mujeres que se imparte en los centros educativos, y la formación exigida a quienes lo imparten, no confundiendo formación en igualdad con promoción de la diversidad de identidades de género. Fijaros qué demanda esta, ¿eh? Pedimos al Ministerio de Educación que, por favor, se deje de ideologizar en las aulas y que no se confunda formación en la igualdad con promoción de la diversidad de género, que se está promoviendo a los niños algo que está fuera de su... Claro, si tú empiezas a decir a un niño, tú tienes que elegir si quieres ser niño o quieres ser niña. Perdón, estás metiendo a ese niño en su cabeza un lío que no tiene. Si tú en la enseñanza desde la más tierna infancia, bajo excusa, ¿no?, de que hay que educar en la igualdad, estás al niño, ¿no?, promoviendo una elección de su identidad de género, que él tiene que elegirla, perdón, él ya es niño, él ya es niña, ¿tú quién eres para meterte en su intimidad, ¿no? Bueno, pues entonces el tercer punto es pedirle al Ministerio de Educación pues un respeto de mínimos en esa ideologización que está teniendo lugar en las aulas. Cuarto, exigimos la adopción de una postura prudente por parte del legislador en lo concerniente a los jóvenes con disforia de género, que permita a madres y padres buscar la mejor atención para sus hijos e hijas, sin miedo a que las instituciones consideren que sus hijos e hijas se encuentran en situación de riesgo por la no aceptación por parte de sus progenitores de su autodiagnóstico. Y claro, los padres tienen miedo de que les quiten la patria potestad de los hijos, que se les permita a los padres ejercer de padres, claro. Que permita el desarrollo de una atención con profesionales que no sientan miedo ante la amenaza de ser denunciados si su práctica profesional busca un diagnóstico diferencial que ayude a su paciente sin aceptar sin más el autodiagnóstico que éste realice. Oiga, déjenles a los profesionales libertad para que trabajen. Si yo soy un padre y envío a mi hijo o mi hija a un psicólogo, a un terapeuta, ¿cómo puede venir una ley diciendo prohibido que un terapeuta pretenda hacer ningún tipo de intervención para que el niño acepte o pretenda ser niño o niña? Ah, y usted, o sea, usted a mí le está diciendo al científico lo que puede hacer. Usted es una intervención, pero luego decían de lo de Galileo Galilei. Pero caraca, yo puedo tener un contexto histórico de que estábamos todavía saliendo de la Edad Media, ¿no? Pero es que, por el amor de Dios, ¿cómo hoy en día se saca una ley prohibiéndole a un científico, a un psicólogo, a un psiquiatra tener un juicio científico propio? Continúa. Que no permitan la modificación del sexo registral a menores de 18 años. O sea, también piden esto, que no se permita la modificación del sexo registral a los menores. Oiga, son menores, están bajo nuestra tutela. ¿Cómo es posible que ustedes vayan allí y les permitan esa modificación? Concluye el manifiesto diciendo: entendemos que esta prudencia pasa necesariamente tanto por la revisión crítica del articulado del anteproyecto de la ley trans como por la modificación del articulado tanto de la Ley de Protección a la Infancia como de diversas leyes autonómicas y protocolos sanitarios y educativos. Por todo ello, pedimos vuestra firma a este manifiesto. Ojo con estos padres que han sido capaces de dar la cara y salir este sábado pasado a la plaza pública, y ha sido impresionante su testimonio. Además, ¿sabéis qué pancarta o qué cartel han sacado para manifestarse públicamente? Os lo voy a mandar ahora mismo, ¿eh? Ahora tendremos nuestro descanso musical y, según hago el descanso musical, lo envío por Twitter, por Facebook y por Instagram. Bueno, pues se ve en el cartel una leona rugiendo, ¿eh?, para defender a sus cachorros, y el texto dice: contra las hormonas, aquí están las leonas. Porque aquí estas madres son como una leona rugiente que dice: a mis hijos no los toquéis. O sea, dejadnos de educar a nuestros hijos. ¿Cómo podéis intervenir de esta manera, no? Contra las hormonas, aquí están las leonas. Me parece un cartel impresionante. Os lo voy a enviar, ¿no?, con el link que envía a la página web de la Asociación Amanda. Que quien quiera buscarlo por internet, con que le teclee Asociación Amanda, busca allí y está el manifiesto, y el manifiesto pues se puede adherir a ello, ¿no? Creo que un grupo de madres que dan la cara de esta manera pues merecen el apoyo, ¿no? El apoyo de la sociedad, ¿no? Que no se cruza de brazos. Bueno, y al mismo tiempo que lo envío, vamos a escuchar, a rezar por la familia. Marcelo Oliva y su familia, precisamente, ¿no?, cantan esta canción: La familia, primera escuela.
prejuicios. Intentará venderte la sexualidad de una forma distinta a la original. No caigas en el juego, no caigas en lo falso, que ellos lo que venden es el engaño.
Continuamos con esta edición de Sexto Continente, en la que estamos hablando de la gran batalla cultural, en la que en el fondo lo que está en juego, fijaros, es la felicidad del hombre, la felicidad de la familia, y lo estamos diciendo hoy en el Día de la Salud Mental, en el que tenemos que recordar, tenemos que decir y hacer público datos que se ocultan, que son como que España es el primer país del mundo de consumo de ansiolíticos y de otro tipo de medicamentos que están obviamente dejando patente la gran herida interior que estamos arrastrando, ¿no? Y antes de continuar el programa, para rematar el tema que estamos tratando, no me resisto a poner un breve vídeo, que son dos minutitos, ¿eh? Dos minutos, en el que una profesional, una sexóloga, que es especialista en peritaje de abuso sexual, responde a la ministra Irene Montero a propósito de las declaraciones que hizo, ¿no?, en sede parlamentaria, en las que dijo solemnemente, estamos esperando su rectificación, si es que no quiso decir lo que dijo, pero claro, cuando uno lo dice de una manera tan solemne y además no lo rectifica, pues nos tenemos que atener a sus palabras, ¿no? En la que dijo que los niños, las niñas y les niñes, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, con quienes les dé la gana, siempre y cuando sean consentidas. Bueno, pues esta sexóloga especialista en peritaje de abuso sexual responde a la ministra diciendo lo siguiente.
Mensaje para todos los padres, madres del mundo. La última ha sido la gran afirmación de Irene Montero acerca de los derechos de los niños, niñas y les niñes, como dice ella. Parece que esta señorita dice que todos los menores tienen derecho a tener relaciones sexuales, porque es su derecho, según ella dice, siempre y cuando sean consentidas y no violentas. Bueno, los sexólogos, las personas que hemos estudiado peritaje de abuso sexual, decimos que el abuso sexual tiene una condición: no necesita uso de violencia. ¿Por qué? Porque el adulto ejerce una manipulación en el menor. Por supuesto, como seres sexuados que somos, cuando un adulto, aprovechándose de su conocimiento, me conquista y me toca ciertas partes erógenas, yo no puedo no sentir un placer. Eso hará que, lógicamente, nadie tenga que aplicar violencia. Y eso hará que cualquier menor, de la misma manera que le pueden ofrecer un caramelo envenenado, disfrute con el caramelo. Lo que no quiere decir que su consentimiento sea algo que elige libremente ni que sea bueno en su futuro. Luego, esta señora que está diciendo que este es el derecho de los niños, lo que tiene que saber es que un niño, para poder elegir lo que quiere y lo que no quiere, en primer lugar tiene que tener una capacidad de discernimiento, de saber lo que es bueno y de lo que es malo, y entender que no todo lo que da placer necesariamente por dárselo es bueno. Esto evidentemente los niños no lo saben. Por eso comen caramelos, y cuando le das 20 caramelos quieren más, y le das 100 y quieren más. Es decir, el niño no tiene derecho a comer caramelos porque le gusta y da su consentimiento. Entonces, señorita, por favor, deje de decir absurdeces, porque es que esto ya clama, no sabemos muy bien dónde. No puede ser que estemos pagando a una señora para decir tantas sandeces y encima decir que ese es el derecho de los niños. O sea, debería tener un poquito más de formación y menos deformación. Un abrazo para todos, una recalentada.
Bueno, pues estas han sido un vídeo grabado en redes por una sexóloga especialista en peritaje de abuso sexual. Bueno, seguimos adelante en nuestra edición de Sexto Continente. Y voy a haceros un anuncio que yo creo que el lugar más adecuado para hacerlo es este, Radio María, ¿no? Porque Radio María, como bien sabéis, es un proyecto que está muy ligado al catecismo de la Iglesia Católica. Casi es como una bandera, una de las banderas de Radio María. Una es el rezo del Santo Rosario, por supuesto, ¿no? Pero también la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, pues es, yo creo, el santo y seña de Radio María en todos los países del mundo, ¿eh? Y un servidor, como bien sabéis, pues durante bastante tiempo, pues llevé adelante esa explicación del catecismo de la Iglesia Católica durante varios años aquí en directo, antes de ser obispo, ya comencé, y durante muchos años, y luego también el Yucat, el catecismo para jóvenes. Y Radio María lo sigue haciendo diariamente a la tarde con el compendio del catecismo. Lo hace a la tarde, a las 4 de la tarde, que lo hace don Antonio López, un sacerdote de Zumárraga. Lo digo con orgullo porque ese sacerdote que explica el compendio del catecismo fue un joven de la pastoral juvenil cuando yo era párroco allí. Lo digo con mucho orgullo. Y don Luis Fernando Prada, pues el director de Radio María, pues él explica el catecismo mayor, pues martes, miércoles y jueves, ¿no? De 8 a 9 de la mañana, en esta misma hora en la que yo, los lunes y los viernes, hago la explicación de Sexto Continente. Bueno, pues todo este prolegómeno que os he hecho es para decir que es que resulta que mañana, 11 de octubre, se cumplen 30 años de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica por parte de San Juan Pablo II. Y entonces, bueno, pues yo creo que este aniversario es una buena oportunidad, ¿no?, para redescubrir y para caer más en cuenta de la gran necesidad, ¿no?, de la joya que tenemos, que a veces tenemos una joya y no la valoramos. Mañana, Dios mediante, espero estar en el programa de 8 a 9 de la mañana, junto con Luis Fernando Prada, pues que haremos un poco pues con una especie de un especial con motivo del 30 aniversario del catecismo de la Iglesia Católica. Además, también Radio María se dispone a hacer una pequeña campaña de 3 días, con el título de Abrazados a tu Pilar. Es la Virgen del Pilar, y queremos hacer una mini campaña en torno a la Virgen del Pilar de apoyo a Radio María, también con celebrando al mismo tiempo el 30 aniversario del catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, entonces mañana espero estar, pero vayas para calentar motores, voy a decir algunas palabras sobre el catecismo. Yo digo una cosa: Dios es providente, Dios cuida de su Iglesia. A ver, la Iglesia es un milagro, la Iglesia es un milagro, porque es increíble pues que todos los que la conformamos somos débiles, no, lo siguiente, llevamos un tesoro en vasijas de barro, pero barro, empezando por el que habla, empezando por mí. Y es impresionante que Dios cuida a su Iglesia, la ama, porque para mí que en este tiempo de gran confusión, que en este tiempo de una crisis de relativismo, como yo creo que no la vida nunca, ¿no?, una crisis de pensamiento increíble en la que hasta ponemos en duda nuestra identidad, que yo sea José Ignacio, que yo sea hombre, que sea mujer, o sea, en este momento de crisis cultural, antropológica, moral, filosófica, teológica, ¿no?, que en ese tiempo de crisis tengamos un catecismo como el que tenemos, me parece que es un milagro. Dios tuvo una providencia. Eligió a un gran pastor, San Juan Pablo II. Fue el pastor elegido para que en ese momento clave la Iglesia, en un pontificado largo, porque también para eso hacía falta un pontificado largo y potente, llevase a cabo esa obra, ¿no?, de concluir de alguna manera, ¿no?, recoger el Concilio Vaticano II en la continuidad de la tradición de la Iglesia y formular el Catecismo de la Iglesia Católica. Una formulación de la fe pues con un nivel de concreción y de detalle como nunca habíamos tenido, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que me parece providencial? Porque, a ver, si no tuviésemos en este momento el catecismo, con la crisis de relativismo que tenemos, con la crisis social, con la crisis interna que tenemos, porque, ojo, cuando hablamos de crisis tenemos que reconocer que no solo la crisis está fuera de nosotros, ¿eh? También está dentro de nosotros. Bueno, si no fuese porque el catecismo de la Iglesia Católica está promulgado y es la regla de la fe, expresión de la regla de la fe que la Iglesia se ha dado, ¿no?, ha ofrecido a todos los creyentes, madre mía, si no fuese por eso, tendríamos aquí un problema tremendo, ¿no? Pero claro, tenemos esa expresión de la fe formulada. Entonces, en este momento es clave el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora mismo lo importante es que no esté en las estanterías, sino que lo popularicemos, que lo extendamos, que nos formemos con él. Porque es exactamente, es bueno, la solución, la respuesta a esta crisis. ¿Cómo respondemos a esta crisis cultural? A ver, catecismo de la Iglesia Católica, en donde está formulado el conjunto de la visión de la fe, pues de una manera bien formulada, con toda la tradición de la Iglesia bien recogida, con un diálogo también con las dudas de nuestro tiempo. A ver, eso es una joya, ¿eh? Es una joya. Voy a leer una cita de un teólogo de nuestra diócesis de Orihuela, Alicante. Voy a pavonearme un poco, o voy a fardar, como dicen los jóvenes, ¿no? También de que en la diócesis tenemos también nuestros teólogos, la diócesis de Orihuela, Alicante, y un teólogo de nuestra casa, don Pedro Luis Vives, dice él, ¿no? Él habla de los cuatro libros fundamentales, ¿no? Voy a leer la cita y luego la comento. El cristianismo tiene unas fuentes sagradas fundamentales. La Biblia, para escuchar la palabra de Dios. El misal, para orar. El derecho canónico, para vivir eclesialmente en comunidad. Y el catecismo, que se puede considerar el libro de la fe y de la vida cristiana. No todas estas fuentes tienen el mismo valor, por supuesto, ¿eh? Pero sí coinciden, sí que permiten que el cristianismo perviva en el tiempo. Son libros, los cuatro, que necesita el hombre para vivir el cristianismo, ¿no? Entonces, fijaros, habla de los cuatro libros. Lógicamente, la Biblia, el principal, ¿no? Para escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nos familiaricemos con ella. También en esta casa, en Radio María, hay programas, ¿no?, sobre la palabra de Dios, para familiarizarnos con la palabra de Dios. Segundo lugar, el misal, ¿eh?, en el que se integran las lecturas, la liturgia de cada día, con las oraciones, la oración colecta, la oración de las ofrendas, los prefacios de la Santa Misa, la liturgia, ¿no? El misal es el libro de la liturgia, ¿eh? Existen ediciones para fieles del misal y también existen publicaciones anuales en las que, bueno, pues de una manera más popular se hacen versiones en las que uno puede tener las lecturas del día y las oraciones colectas, etcétera, de una manera, es como una especie de misal abreviado. Pero bueno, primero la Biblia, segundo es la palabra de Dios que se nos revela, el misal es cómo oramos. El derecho canónico es el libro de la legislativo de la Iglesia. El derecho canónico es cómo se rige, ¿no? ¿Cuáles son las leyes internas de la Iglesia, en los conflictos, en los problemas, cómo nos regimos, cómo nos organizamos, cuál es la potestad del obispo, el presbítero, el fiel, el derecho de los fieles? Bueno, eso es el derecho canónico. Bien, yo entiendo que obviamente quizás el derecho canónico, pues no voy a decir que sea un libro que tenga vocación de estar en la casa de todos los católicos, porque igual es un poco demasiado técnico, ¿no? Pero sí tiene que estar en el despacho de todos los sacerdotes o de todos los laicos que tengan un tipo de compromiso en el seno de la Iglesia, pues de responsabilidad y de compromiso, que tienen que tener también la capacidad de entender, desde el punto de vista del derecho canónico, cómo es la organización interna de la Iglesia y cuáles son los deberes y derechos de sus miembros. He dicho Biblia, he dicho misal, he dicho derecho canónico y, en cuarto lugar, el catecismo, ¿no? El catecismo, que, si me permitís, pues es que el catecismo, en el fondo, incluye montones de citas, ¿eh?, de la Sagrada Escritura, miles de citas, miles, ¿eh? Conocer bien el catecismo es conocer muy profundamente, ¿eh?, la Sagrada Escritura. Conocer el catecismo es conocer muy profundamente el misal, porque la liturgia es fuente para el catecismo. Conocer el catecismo es conocerla a los padres, la tradición de la Iglesia, porque la cantidad de citas de santos padres que tiene el catecismo es inmensa, ¿no? Conocer el catecismo también es conocer, en parte, un poco, el derecho canónico, ¿eh?, aunque no tanto, ¿eh? Pero entonces, digamos, estas fuentes sagradas fundamentales son Biblia, misal, derecho canónico, catecismo. A ver, es que en el catecismo está como el gran compendio, ¿eh?, el gran compendio. Decía, ¿no?, el entonces cardenal Ratzinger, porque, bueno, sabéis que fue San Juan Pablo II, ¿no?, el que, escuchando la petición que se hizo en un sínodo de aniversario del Concilio Vaticano II, el sínodo el que se clausuraba, eran los 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II, los padres dijeron: hagamos un catecismo. Entonces, San Juan Pablo II acogió esa petición y se lo encomendó al cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, ¿no? Entonces comenzó esa gran obra, que duró 7 años. Duró 7 años la elaboración, en la que todos los obispos del mundo, se buscó una fórmula para que todos los obispos del mundo fuesen consultados, participasen. Bueno, fue una obra increíble de poder llevar adelante en esos 7 años la elaboración de ese catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Llegando a ser una referencia imprescindible para la enseñanza de la fe católica, ¿no? Llegando a ser, digamos, como una, decía el cardenal Ratzinger, partitura común para interpretar la gran sinfonía de la fe. Qué expresión tan bonita, ¿eh? Una partitura común para expresar la unidad de la fe. La unidad de la fe. Me parece que es impresionante, ¿no?, poder decir esto, ¿no? Voy a leer la cita que dice: a partir de muchas voces pudo formarse un coro común, porque teníamos la partitura común de la fe que desde los apóstoles la Iglesia ha transmitido a través de los siglos, ¿no? O sea, que el catecismo es una voz que recoge muchas aguas, es fruto y expresión de la colegialidad de los obispos del mundo entero, ¿no? El resultado fue, pues, una obra maravillosa, que fue promulgada por Juan Pablo II en 1992, ¿eh? Y en su promulgación el Papa dice que es regla segura para la enseñanza de la fe e instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Más tarde, el Papa Benedicto XVI, cuando se presentó el compendio, en el año 2005, el compendio del catecismo, ese que en Radio María es una simplificación del catecismo mayor, ¿no?, más breve, con preguntas y respuestas, el que Radio María se explica a las 4 de la tarde, pues cuando Benedicto XVI, que entonces ya era Papa, presentó el compendio, dijo que era el modelo que hay que contemplar incesantemente para encontrar la exposición armoniosa y auténtica de la fe y de la moral católica, así como el punto de referencia que debe estimular el anuncio de la fe y la elaboración de los catecismos locales. Y ya el Papa Francisco, en su primera encíclica Lumen Fidei, año 2013, dice: el catecismo es instrumento fundamental para aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, todo lo que ella es, todo lo que ella cree. Bueno, pues mañana se cumplen 30 años de su promulgación y Dios mediante haremos ese programa especial a las 8 de la mañana junto con don Luis Fernando Prada, director de Radio María y actual actual responsable de explicar el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Lo haremos al mismo tiempo que hacemos esa campaña de Abrazados a tu Pilar, una campaña que nos servirá de un plus de ayuda. Pediremos una ayuda especial a Radio María porque también nos hemos metido, entre comillas, ¿no?, en buenos retos de compras de frecuencias, etcétera, y tenemos que llevarlos a efecto. Tenemos el tiempo cumplido, perdón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.